Saludos otra vez, espero que estén súper bien. Le doy esta intro primero que todo, antes de escuchar el episodio. Estuvimos hablando con Alejandro Marchand y estábamos hablando de los precios, o hablamos de los precios, de la posibilidad de que aumentaran el precio del café aquí en Puerto Rico y las diferentes razones de por qué. Durante la grabación no nos dimos cuenta, pero la noticia salió de que había DACO aprobado el aumento del café. Así que cuando estemos hablando de números, pues no sabíamos que estaban haciendo el aumento. Entiendo que hablamos un poco de la posibilidad del precio, a cuánto iba a subir, pero no estábamos seguros, no sabíamos qué iba a pasar. Y eso es prácticamente para ponernos en contexto. Espero que disfruten el episodio. Es más complicado de lo que uno puede creer, que solamente aumentan precios y ya, pero espero que lo disfruten. Y los dejo aquí con, pues, Paul y con Alejandro Marchand. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Daniel Orly Martínez con el mejor co-host de la gastronomía aquí en Puerto Rico, el Paul González Manguel. ¿Cómo estás, papá?
Estoy bien, hermano. Estoy seco. Necesito como que un poquito de café para hidratarme, para tener energía, para estar listo para esta conversación.
Ajá.
Es una conversación que está teniendo el país. Uh-huh. Que necesitamos tener y que vamos, como siempre dijimos, a problematizar cada uno de los temas importantes que rodean nuestra gastronomía. Exacto. ¿Y cuál es ese tema? ¿Y cuál es ese producto?
Bueno, el mensaje de todos los días que escuchamos es que todo está subiendo. Todo está subiendo, los precios son más altos. Caramba, mira los huevos, mira esto, mira lo otro. Pero un producto que nos encanta a nosotros es el café. Y que tenemos que hablar del café, porque dijeron que iban a aumentarlo, brother. Entonces, ya yo no sé ni qué voy a empezar a tomar yo, ¿viste? Porque está complicado.
Bueno, hay que seguir tomando que cueste más, porque eso es una de las mejores drogas que hay. Así que si lo logras sacar de tu dieta, eres otra cosa. Pero, ¿por qué? Y las preguntas son, ¿Por qué va a subir? ¿En qué va a subir? ¿Qué es lo que está pasando? Un poquito de historia, hablar un poco de la industria. Y para eso tenemos un amigo, una persona que lleva mucho tiempo en la industria, ha trabajado en diferentes partes de la industria gastronómica, especialmente en el café. Lleva, todavía no lo puedo creer, porque cuando vean la foto en la promoción no van a creer la edad, pero lleva más de 20 años trabajando en la industria. Aunque parezca que tiene 20 y pico.
Oye, no vamos a decirle edad, pero se ve más joven que yo y es más viejo que yo. Ah, bueno, aquí por primera vez no soy el más viejo de los que hablamos.
lo conozco hace mucho tiempo. Hemos coincidido en muchos proyectos, hemos coincidido en la industria del café. Le tengo mucho respeto. Yo como persona y también las personas de la industria también ha ayudado mucho. Definitivamente está haciendo un gran trabajo en la industria y por eso quisimos tenerlo aquí hoy. Así que sin más preámbulos, Alejandro Marchand, bienvenidos a Hablemos de Comida.
Bienvenido.
Gracias, Daniel, gracias por la oportunidad. Yo cuando empezaste a hablar de que tenía sed, yo pensé que ibas a hablar de mezcal, pero te fuiste por mi línea y te fuiste por el café, así que pues, I'll take it.
Definitivo. Oye, ya con los calorcitos, pues uno se puede tomar un cold brew, un iced coffee, tú sabes. Ya. Siempre hay oportunidad para el café en nuestras vidas, excepto como se lo toma Orly, que se lo toma a las 9, 10 de la noche se toma un latte.
Ahora mismo me estoy dando uno y no es porque íbamos a hablar de café, es que esto es normal en mí. Así que bienvenido, Alejandro, a Hablemos de Comida. Hablar un poco de lo que está pasando. Mi background es parte de agricultura también, distribución, logística, que eso me gusta, y costo. Así que, ¿qué más, no? ¿Verdad? Paul te trae y para dialogar sobre estos temas y tratar de que la gente entienda, pues no solamente subió por subir, es entender la logística, un poco de lo que está pasando detrás que la gente no ve. Así que agradecido por estar aquí un ratito.
Alejandro, háblanos un poquito de tu background, de dónde vienes en la industria y la organización en que estás trabajando actualmente, para que haya un poco de contexto para los que nos están escuchando.
Pues yo comencé trabajando en Food and Beverage, restaurantes, por 7 años, y después de eso, buscando romper noche un poquito menos, pues me moví entonces a Food and Beverage, pero en la parte de café. Estuve trabajando 15 años en una compañía, ¿verdad?, de cafetería, vendiendo ya café especial. Uh-huh. Me fui enamorando de la industria, averiguando más, cada vez acercándome más a lo que es la parte de café especial, de brewing, de confección, de tueste. De ahí uno llega entonces a la finca. Me certifiqué como Q-Grader porque quería aprender más de lo que son los perfiles, entender un poco mejor de dónde venían, y de ahí definitivamente llegas a la parte agronómica. Y surgió una oportunidad en trabajar en un proyecto brindando servicio directo a agricultores en Puerto Rico, y eso es lo que llevo haciendo hace 3 años, y estaré haciéndolo por los próximos 3 años, porque pues nos renovaron la oportunidad
de seguir trabajándolo trabajas directamente con los agricultores.
Agricultores y beneficiadores de café. Y la idea es, desde la finca, mejorar con prácticas agronómicas la calidad de ese café, para que cuando llega el beneficiado se pueda trabajar también con calidad, mantener los perfiles y hacerlo sostenible con el medio ambiente y también pues la parte social y económica. O sea, que sea una cadena que funcione de manera óptima.
Para los que nos están escuchando, y te tengo que hacer la primera pregunta antes de ir a todo, ¿hay café en Puerto Rico?
Ay, Olio, suave.
Es una pregunta
bien pesada. Vamos a darle suave.
Hoy voy a hacer las preguntas difíciles yo, Polo. Mira, te pregunto porque tengo familia con terreno y que tenían café, tú sabes. Pero no digo que es que no tienen las matitas, es que toda la parte de quién la trabaja, quién la recoge, todo ese andamiaje, pues oye, uh-huh, nosotros perdimos unos terrenos que están ahí perdidos, ¿entiendes? Entonces, yo voy a la finca, yo miro, pues, esa es la pregunta. Uh-huh. No es para meterme en problemas, Paul. Es porque la gente, ajá, quiero que sepan si hay o no hay café en Puerto Rico.
Mira, ok, vamos a dar un poquito de perspectiva. Uh-huh. La respuesta es sí y la respuesta es no.
Muy bien, muy bien.
Esa es la respuesta corta. Pero para dar un poquito de background, vamos a hablar un poquito de la historia del café. El café llega acá al Caribe en los 1700 y finalmente, a través de todas las islitas, termina en 1736 en Puerto Rico. Ahí es donde empieza el café, la historia del café en Puerto Rico. Luego de eso, sigue aumentando la producción y Puerto Rico se convierte en uno de los países de mayores exportadores de café, específicamente en el Caribe. La industria crece grandemente. Ya para el siglo XIX éramos una potencia. Y a finales para el momento, para los 1897, por ese tiempo, llega un huracán y destroza la industria. Luego de eso sigue aumentando y se va tambaleando y toma un poquito más de vuelo a mitad del siglo pasado, hasta que viene George en el 98, y ahí es donde empieza a los problemas que estamos teniendo en la actualidad. Uh-huh. A través de eso se formaron leyes y todo que vamos a estar hablando, para proteger la industria, para hacer diferentes cosas en la industria. Y hoy estamos en un momento donde en el 2017, durante el huracán María, vamos a tener unos mejores años. Y contestando tu pregunta, se dice que íbamos a producir, y Alejandro me puede corregir, que íbamos a producir alrededor de 100.000 quintales, que iba a ser una de las cosechas más grandes en mucho tiempo. Vino María, sabemos lo que pasó,
claro,
y estamos como empezando de nuevo. Así que, dando un poquito de ese contexto histórico, yo creo que sería bueno, Alejandro, que explicaras un poquito del proceso en versión corta de cómo se produce el café y cuáles son los diferentes pilares que hay desde el agricultor hasta que llega al coffee shop, para que entiendan un poquito más de proceso, porque vamos a mencionar muchos de esas partes.
El café es un cultivo que una vez tú lo llevas a campo, una de las primeras cosas que hay que hacer es realmente preparar la finca, preparar los predios para poder sembrar ese café. Una vez se siembra, empiezas a tener tu cosecha más o menos al tercer año de haberlo sembrado. Así que hasta el tercer año realmente es una inversión que estás desembolsando, desembolsando, desembolsando para eventualmente cosechar. Tienes aproximadamente 5 o 6 cosechas buenas, buenas. Después debes comenzar un proceso de poda para poder mantener producciones óptimas. Y esa es la primera parte de la cadena del cultivo del café, que es el agricultor. En Puerto Rico, la segunda parte de la cadena, por lo regular, son los beneficiadores. Otros países del mundo, como Colombia, los agricultores, por lo regular, procesan su café y lo venden seco ya. Ellos despulpan, o sea, que le remueven la fruta, lo secan, y lo venden en pergamino, ya una vez está seco. Pero en Puerto Rico, la mayoría de los agricultores venden lo que nosotros hablamos uva, que es la cereza. Ellos recogen, cosechan y la llevan al beneficiado.
Verde fresca.
Roja.
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 Sí, verde no. Sí. Verde malo, rojo bueno. Okay. Al revés del semáforo.
El verde todavía no está madurado. El café... Sí. Es una fruta donde nos comemos la semilla. Y la cáscara es la que lo que le llaman se despulpa, que eso lo hace el beneficiado. Se le quita la cáscara y se queda la semilla. Y esa semilla está cubierta como por una babita, por decirlo de esa forma. Y eso se seca. Se pone a secar de varios métodos, muchas veces al sol. Una vez se seca, queda como los maní. Uh-huh. Que tiene una capita, el maní, y tú le haces así, lo mueves el maní y suena. Esa capita se le quita y entonces queda el grano color verde también, es verde. Pero la pulpa tiene que estar lo más roja posible para que tenga mejores calidad. Si lo haces verde, que puede que hayan compañías que lo hagan así, pues vas a tener unos sabores diferentes en tu taza al final. ¿Okay? Pero una vez esté entonces... le quitaste el pergamino, le quitaste todo esto y tienes el granito otra vez verde, es donde se va a pasar el torrefactor, que es donde se tuesta. Uh-huh. Luego que se tuesta, pues ya queda listo para entonces ponerlo en un molino, ponerlo en una máquina, molerlo y entonces procesarlo en alguna de las máquinas que utilizamos en nuestras casas los coffee shop para entonces tomárnoslo. Esa es la versión corta del proceso del café, aunque tiene muchas otras vertientes y cosas técnicas que quizás podemos hablar en algún otro momento, pero tenemos que volver, Alejandro, a la pregunta que hizo Orly. Hablando de todo ese proceso y de esa historia, ¿hay o no hay café en Puerto Rico? Y yo creo que lo primero debería ser ¿cuánto consumimos de café, cuánto nos tomamos y cuánto producimos como país?
Pues la mayoría de las publicaciones dicen que nosotros consumimos como país alrededor de 240 mil quintales. Un quintal es una bolsa de 100 libras. Okay. Así que nosotros como país al año consumimos 240 mil quintales. El año pasado, en la cosecha, el Departamento de Agricultura reportó una producción aproximada de 40 mil quintales. Wow. Este año se esperaba producir 50 mil quintales antes de Fiona. Hay que ver cómo eso impacta la producción. Pero puedes ver por la matemática que nosotros consumimos muchísimo más café del que logramos producir.
Claro.
Alrededor de 200 mil quintales.
¿De qué diferencia?
Que consumimos, que no producimos. ¿Y de dónde proviene ese café? Esa es la gran pregunta.
Ese café, nosotros tenemos una peculiaridad por las distintas reglas o leyes que gobiernan la importación de café en Puerto Rico. Y es que para tratar de proteger la salubridad de la industria y proteger también los agricultores dentro del proceso, el café que nosotros importamos necesita estar 10% tostado. No puede ser café verde como importan la mayoría de los otros países del mundo. Okay. Si yo voy a un país consumidor, como lo es Estados Unidos o cualquier país europeo, ellos importan el café verde para tostarlo. Nosotros en Puerto Rico importamos el café 10% tostado. Y eso tiene una peculiaridad, y es que no todo el mundo vende café 10% tostado. Así que eso limita también las posibilidades de nosotros buscar posibles vendedores en esas subastas a las que nosotros compramos ese café importado. La mayoría del café que se importa, por lo regular, viene de República Dominicana o de México. Eso lo hemos escuchado en el periódico. Yo creo que casi todo el mundo más o menos lo sabe. Pero es por eso, porque no todo el mundo trabaja café 10% tostado, porque no todo el mundo se mete en ese negocio.
Alejandro, es 10%, es por la ley, pero ¿cuál es la razón de que sea un 10% tostado?
A ese nivel ya tú no tienes un embrión, o sea, ya ese grano, al tostarlo, cuando tú coces un grano, pues ya no lo puedes cosechar, ya no lo puedes germinar.
Okay.
Ya ese producto no va a traer consigo enfermedades, plagas, etcétera, porque pasó por ese proceso.
So, es un poco, la razón es porque sea más de seguridad. Es la,
para la, proteger la industria. Razón,
para protegerla.
Sí.
Para proteger la industria de las plagas.
Ok.
Y muchas, sin embargo, pues muchas de las plagas están en nuestras montañas y en nuestros cafetales.
Ah, no, claro, claro.
Hay gente. Claro. Es interesante porque hay gente dentro de la industria que dice, y valga aclarar en esta conversación, yo tengo mis opiniones y probablemente en este podcast voy a tratar de mantenerlo lo más abierto posible para que cada cual llegue a la suya, pero te voy a contar lo que habla la gente de la industria sobre eso, claro, sin llegar a ningún tipo de conclusión. Hay gente en la industria que dice que el hecho de que el café esté 10% tostado beneficia al agricultor, beneficia a la industria, porque nivela el proceso, sino que nos da una competencia competitiva, porque pues el café de aquí va a ser mejor porque estás trayendo un café 10% tostado, que el de aquí va a ser de mejor calidad. Hay otra gente que dice que afecta negativamente a la industria porque la capacidad de importar café verde para tostarlo aquí junto al café verde permitiría crear blends y otro tipo de producto desde cero, que al final del día terminaría siendo una mezcla, pero podría terminar siendo una mezcla de más alta calidad.
Claro.
Que lo que pero es cierto que hasta cierto punto competiría con el café local, porque entonces estarías importando un café que podría ser de alta calidad y va a competir con el que se está produciendo en la isla.
O viceversa, ¿no? Porque están las dos vertientes. O traes un café más económico, de menos calidad que el de Puerto Rico, o lo que estás mencionando, que sea mucho mejor calidad y entonces va a chocar y competir directamente con el de nosotros.
Okay. Y el café tiene algo interesante, y es que el café se comercializa a nivel del mundo. Esto es importante que la gente lo sepa. El café se comercializa a través del mundo basado en un precio en la bolsa de valores. El café arábica, que es el de mejor calidad, que por lo regular es lo que nosotros pensamos cuando pensamos café, se comercializa por el precio de la bolsa de valores en Nueva York, y el robusta por la bolsa de valores en Londres. El precio de la bolsa hoy en día y a través de la historia, por lo menos de la historia de las épocas de nosotros, nosotros no comercializamos el café de Puerto Rico en la bolsa de valores, porque el precio de la bolsa de valores está de 2 a 3 veces más abajo del precio de producción de nosotros. Así que nosotros nunca podríamos vender café a ese precio. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes comprar un excelente café. Ahora mismo yo verifiqué el precio hace como 2 o 3 días atrás. Estaba en 1.59 la libra. $1.59 libra significa que inclusive pagando un premium, yo puedo comprar un café buenísimo por $200 en Quintal.
Wow.
De algún país reconocido.
Wow.
El precio que un agricultor, un beneficiador que pague café en la calle, para yo poder tener un quintal de café, pagando solamente la cereza, todavía me falta procesarla, secarla, todo. Son alrededor, si paga el almud a $20, que es lo que se está sugiriendo, ese quintal, la uva nada más, cuesta $440 en vez de los $2 que te dije ahorita, estamos hablando de $440. La cereza nada más, falta la elaboración.
Más del doble.
O sea, que nosotros dos, tres veces estamos hablando. Nosotros sí. Nunca podríamos vender café en la bolsa. Cuando entonces hablamos de importar café verde, ahí ves la disparidad brutal. Porque con esos $440 en la bolsa, yo puedo comprar un café. El café, cuando tú entras en negociaciones, estás hablando de puntajes de catación, estás hablando de calidad, de grading. Podrías estar comprando un café de una calidad súper elevada, básicamente por la misma cantidad o menos de lo que se produce el café de aquí. Y eso tiene una razón de ser, y es que pues, nosotros somos un territorio americano. Un obrero en Colombia quizás te cobra $8 el día, nosotros pagamos $7-$8 la hora, o por recoger café pagamos $8-$10 el almud. Así que hay un gran porciento del dinero que hace el agricultor que se va en mano de obra, en o sea, no va para el bolsillo, va para poder subsistir, para poder pagar el costo.
Nuestros costos son más altos, y eso lo vemos en muchas partes de la agricultura, que muchos de los productos, aunque es gran calidad lo que se hace aquí en el país, pues tenemos esas peculiaridades por la ley federal de que hace más caro. Uh-huh. Sin embargo, hay otro precio del café y va bien atado a una ley que tenemos nosotros como país. Uh-huh. Y es que solamente, hablamos de importar café, pero solamente el gobierno de Puerto Rico puede importar café verde, el famoso semitostado, solamente lo puede traer el gobierno de Puerto Rico. Y una vez lo trae, entonces lo revende a través de su programa de ADEA, que es un departamento dentro del Departamento de Agricultura, que entonces se lo vende a los agricultores para que complementen esos 40.000 quintales, los complemente con esos 200.000 que entonces en este caso vendería el gobierno de Puerto Rico para llenar la demanda que hay en el país. ¿Por qué esta ley? ¿Por qué sale esta ley? ¿Por qué esa ley todavía sigue? ¿Cuáles son los pros y los cons de esa dinámica que ocurre? Que es que va dirigido directo al tema principal de esto, de por qué nuestro café, estamos diciendo en las noticias, que va a aumentar.
Ese tema que tú traes es interesante porque nosotros, cuando nosotros hablamos de el precio del café de ADEA, por ejemplo, DACO, que es el que controla los precios del café, se supone que cada cierta cantidad de años ellos revisen esos precios y hagan, como quien dice en buen castellano, un update para verificar que sean competitivos. El trabajo de DACO realmente es velar por el consumidor y evitar que la inflación vaya a impactar el consumidor, ¿verdad? Claro. Mientras también vela por el resto de la industria, pero sabiendo que tiene que estar pensando siempre en el consumidor. El problema la peculiaridad de ese precio de ADEA, que es lo casi interesante también en la conversación, es que ADEA tiene un precio fijo para vender el café en la isla, pero ADEA no compra en un precio fijo afuera. ADEA compra en subasta.
Que lo compra más económico también. Ahí va a haber picos para arriba o para abajo.
Eso es así. Subasta es una subasta. Uh-huh. Tú fuiste, te pidieron tanto y tú diste tanto. Tiene sus pros y sus contras, pero si bien ADEA es una agencia de gobierno que mi perspectiva es que debe ser una agencia de brindar servicio, ¿verdad? No debería tampoco ser una agencia que pierda. Claro. O sea, yo no puedo tener una agencia de gobierno que vaya a comprar café más caro y venderlo más barato, porque entonces no es sostenible la agencia. O sea, tú necesitas comprar, vender un poco más caro para que esa operación tú la puedas costear en el proceso. Uh-huh. Por eso es que se estipulan los precios mínimos y máximos. Pero al no revisarlo durante mucho tiempo, pues puede ocurrir una disparidad en donde el año pasado, en algunos periodos del año, se vio un disparo en los precios que en algunos momentos debe haber causado que se haya comprado café afuera más caro de lo que se terminó vendiendo aquí, lo cual puede traer un problema. Ahora, en esa combinación de precios, nosotros hablamos de va a subir el precio del café. Hay distintos precios dentro del café y todos se regulan por el gobierno. Está el precio mínimo que se paga al agricultor. Está el precio mínimo al que vende un beneficiador, que es la próxima eslabón de la cadena. Y está un precio mínimo del café que se compra en ADEA. Entonces es importante aclarar, un ejemplo, que el precio mínimo pagado al agricultor por el almud son $14.58. Y se estaba hablando este año de subirlo a $20 más o menos. Un promedio de $20 para cubrir esos gastos que han ido en aumento de los insumos, de todos esos gastos del agricultor.
Operacional.
Sí. Ese precio ya se estaba pagando en la industria anteriormente. O sea, el café en la calle, como uno dice, tiene que ver, como muchos otros mercados, con oferta-demanda. Así que después de María, la producción decayó grandemente. Esa cosecha se reporta más o menos en 20.000 quintales y se produjeron 20.000 quintales porque ya se había recogido mucho café cuando llegó María. Mm-hmm. Porque después de eso sabemos que no quedaba nada.
Claro.
Así que los años posteriores se estuvo pagando café bien, bien, bien alto. Cuando los volúmenes de café producidos subieron, pues entonces empezó a nivelarse el precio, porque antes de María el café más o menos en la calle se pagaba a $16 el almud y más o menos por ese range. Así que se elevaron los precios que se pagaba por el café, y durante ese proceso donde se estuvo pagando $22, $25 el almud después de María, usted ninguno vio un café en una góndola que subió de precio.
Claro.
Todo el mundo siguió pagando el café de góndola.
Se mantuvo.
Al mismo precio que lo está pagando. Uh-huh. Y cuando Daco habla de subir el precio del café, está pensando en café comercial, en café de góndola. No está pensando en café especial. No está pensando en un café de 85 puntos. Está pensando en el café de media libra que cuesta $5 o $6. Que es el que consume la mayor cantidad de gente en Puerto Rico, y está velando por ese consumidor. Que es una conversación bien diferente. Esa conversación va orientada a pagarle un precio justo al agricultor por los costos que tiene y para que pueda ganarse la vida en el proceso. Una conversación bien diferente.
Uh-huh. Ese tipo de café que estamos hablando es prácticamente el volumen de consumo aquí, ¿no? ¿Sabe? El más que se mueve, que los agricultores venden, que lo que se trae es para este volumen de personas, ese café de $5 o $6, vamos a ponerle un número, ¿no?
Y hasta menos.
Casi siempre, uh-huh, ese café de $5 o $6 se compone de un gran porciento de café importado, semi-tostado, con un poco de café de aquí. Claro. Y que quizás no es el café premium de aquí, sino que es el café que quizás no da el grado para ser premium y es quizás una calidad un poquito menor, se mezcla con café importado y así es que termina en la góndola ese precio.
Entonces, para ver esa estructura de costo, mencionamos que en la bolsa de valores se puede conseguir un café por $200, ¿verdad? El quintal.
O menos.
O menos. Entonces, el gobierno de Puerto Rico, que es el único que puede importar café verde, lo vende en $324 después que lo compra en la subasta. So ahí, si nos dejamos llevar por esos números, el gobierno de Puerto Rico, en muchos de los años que tiene la subasta, está haciendo un profit, está generando ganancia. Versus el café de Puerto Rico, que por los costos que mencionaste ahorita, mínimo se va a vender ese mismo quintal en $450, $500 para arriba. Entonces estamos, si yo soy torrefactor y tuesto café, veo el café de Puerto Rico, de primera lo veo, me vale mínimo $500 versus el de ADEA, que me va a costar $324 semitostado. Esas son las dos alternativas que hay. Okay. O comprar café de segunda.
Según lo que estás hablando, es que para que las personas que nos entiendan y yo entender también, el gobierno compra, ¿verdad?, estas cantidades y se lo vende. ¿Y se lo vende a quién? ¿Al agricultor? ¿A las marcas de café? ¿A quién se lo vende?
Se lo vende al que va a tostar, porque ya lo trae listo para el último paso, que sería tostarlo.
Y ahí es que entonces va a las diferentes marcas. Si es que se puede hablar. Ok,
exacto. Muchas de las que tienen marcas, producen su propia marca o private labels, Ellos son los que tuestan y lo empacan. Perfecto. Y después llega a los puntos de venta.
Okay.
Y a los coffee shops. ¿Ok?
Ok.
Ahí hay una cosa que entonces DACO es el que va a regular ese precio que se va a vender ese café por ADEA. Y ahí es donde está una de las situaciones que está ocurriendo ahora, porque el Departamento de Agricultura le pidió a DACO, al secretario nuevo, que atienda que desde el 2015 no se aumenta el precio del café, o no se revisa, perdón, el precio del café. Van 8 años, son cada 5, que por favor lo verifique, y está pidiendo un aumento para, según él, equipararlo con el precio de venta o, ¿verdad?, del café local, que es 400, 500, 600, ¿verdad?, para ese lado. O sea, él quiere equipararlo o estar más cerca para poder que el café de Puerto Rico pueda competir más. ¿Cierto o falso, Alejandro? Esa es la dinámica que está ocurriendo.
Esa es la dinámica. Y esa dinámica, si sucediera de esa manera, sí va a disparar el precio de la góndola. Porque significa que tú estás elevando el café, el precio de todo el café.
Uh-huh. Claro.
Y sí es cierto que el café de Puerto Rico ahora parece un poquito más competitivo. Pero tenemos que estar claro que sí, ese precio lo va a terminar pagando el consumidor, el definitivo.
Claro.
Bueno, pero como toda dinámica de aumento de precio, ¿no? Volvemos, el consumidor y yo, que soy el que compro todos los días, ¿verdad? Quiero, como habíamos mencionado, yo lo trato de simplificar a la última, a la bolsa de a la libra, a la media libra de café o de producto que yo compro. Pero me estás hablando de que el gobierno compra X precio, se lo da a los que lo van a tostar completamente y lo juntan con el agricultor de aquí. Pero entonces, no deja de ser un negocio. Hay que distribuirlo también. Entonces, hay que llevarlo y todo. Oye, la gasolina sube, tú sabes, también. Entonces, hay unos gastos entre medio que entonces eso va fraccionando el precio. Ese aumento o esa petición de aumento, ¿va a ser el consumidor o a qué región de la logística es que va ese aumento? No es el agricultor, es el que produce, el que lo trabaja ese grano con las marcas, ¿cierto? ¿O estoy mal?
Bueno, si la materia prima de un torrefactor que está comprando en ADEA sube, él no tiene, a menos que se quiera ir a bancarrota, otro remedio que subir el precio, lo que va a pedir por el producto cuando lo venda al consumidor.
Claro.
Ahora, la dinámica interesante es la siguiente. El precio en la bolsa de valores tiene un costo variable. Cambia todo el tiempo.
Uh-huh.
Si yo, como plan de gobierno, escojo una base de precio fija, elevada, voy a terminar impactando a largo plazo, independientemente de lo que esté pasando en la bolsa, que es donde yo compro,
uh-huh,
al resto de la población.
Claro.
A eso hay que añadirle, como dijiste ahorita, que en cualquier transacción comercial tú necesitas hacer un profit.
Uh-huh.
Pero podemos revisar los libros de el departamento y las distintas agencias, y ese programa de café se supone que exista o se creó con dos funciones. Una, suplir la cantidad de café que no se puede producir para que el consumidor tenga café disponible. Había otra función, que era garantizar la compra de café. ¿Qué significa? Que si yo tenía 10 cuerdas de café y yo fui donde un beneficiador, y el beneficiador me dice, ya no te puedo comprar más nada, estoy lleno, yo iba al gobierno, se lo vendía, y el gobierno estaba obligado a comprarme. Esa parte del proceso ya no está ocurriendo. Todo eso, el gobierno no está comprando café directo a los agricultores, solamente está importando. Así que eso es una seguridad de compra que había antes. Sabías que era una garantía de compra. Esa garantía de compra no existe.
Y yo quiero añadir algo. Y Orly sabe de costo. Si el gobierno de Puerto Rico compra café en $200 el quintal, y lo venden 324. ¿Qué está pasando, Orly?
Le está ganando.
Y si lo multiplicas por 150.000, 200.000 quintales.
Le está ganando. ¿Cuánto, mucho.
¿Cuánto dinero estamos hablando?
Sí. Es mucho. Para el gobierno.
Uh-huh.
Se supone que los libros del gobierno se han abierto.
Claro.
Y nosotros sepamos. Entonces, yo pienso que parte de esta conversación es evaluar. Si yo compro café en la bolsa, yo tengo unos costos de traerlo a Puerto Rico, etcétera, y eso va a hacer que lo que yo lo compré hay que sumarle los gastos de ese proceso, los obreros, etcétera, ¿verdad? Para mantener ese programa corriendo. Pero al final del día, ese programa gubernamental va a tener un bottom line que va a ser positivo o negativo. Si tú me dices que el gobierno está perdiendo, yo te digo, hay que subirle el precio, claro, porque nos estamos embrollando la deuda más de lo que es, porque ese programa no es sostenible, porque nosotros estamos perdiendo.
Uh-huh.
Pero mientras ese programa está haciendo millones de dólares,
el agricultor de aquí...
Pues,
no, sí. Sí.
La conversación pues, toma otro giro, porque pues no estás perdida, yo no estoy perdiendo.
¿Sí? Tenemos un monopolio liderado por una organización, o en este caso por el gobierno, donde es el único que puede comprar y nos está revendiendo un precio más alto, está generando una cantidad de dinero, posiblemente en muchos de los años, dependiendo cómo fluctúe, ¿qué está pasando con ese dinero?
Sí, le está haciendo la
competencia. ¿A dónde se hace dinero?
Que le está haciendo la competencia al mismo agricultor, porque entonces si no te lo asegura... Ok, la pregunta, una pregunta difícil. ¿Hay agricultores que no estén vendiendo, no estén pudiendo venderlo?
Ah, esa pregunta, qué bueno que tú me preguntaste eso.
Porque, porque después que yo tengo finca, ¿no? Y discúlpame, Alejandro, tengo la finca, la desarrollo, la trabajo, espero cosechar, busco a todo el mundo de la universidad y a los chamaquitos que me ayuden, más los viejos, más a todo el mundo, los recojo. Después no puedo venderlo.
Eso es bien interesante. Mira, y el mejor ejemplo, yo no lo había visto ocurrir. Yo no llevo tanto tiempo en la industria de café trabajando con agricultores porque vengo de retail, de colarlo, del cliente.
Uh-huh.
Quizás otra gente que lleva más tiempo mano a mano con el agricultor lo ha visto anteriormente. Yo lo vi por primera vez este año. Nosotros hablamos de oferta-demanda. Hay veces, como después de María, que los inventarios están bien bajitos. Así que la persona que compra café en la calle necesita subir su inventario porque si no, no puede llenar esa bolsa y llevársela a los clientes. Pero cuando la dinámica cambia, cuando de momento yo tengo mucho inventario y yo salgo a una nueva cosecha y no necesito comprar tanto café, yo me puedo dar el lujo de quizás decir, ya yo no necesito más clientes. Yo le voy a seguir comprando a los mismos 150. Y quizás tú sembraste café hace 3 años, este es el primer año que lo vas a vender y quizás llegaste a un punto de compra y te dijeron, no estamos recibiendo clientes nuevos. Entonces tienes que coger tu café, montarlo en la guagua otra vez y llevarlo a otro punto de venta. Y eso puede ocurrir. O se da otra dinámica interesante. Ponte que estamos en julio, agosto, que hay áreas de Puerto Rico que están empezando cosecha y quizás los beneficiados todavía no han abierto porque todavía no estamos en principio de cosecha. El agricultor literal no tiene a dónde llevar el café porque el sitio que lo procesa no ha abierto sus puertas.
Claro.
Y el café madura cuando madura. La naturaleza decide cuando madura. Yo no escojo, nadie escoge. O sea que eso sí puede ocurrir. Y cuando el departamento tenía esa garantía de compra y estaba comprando, pues tú tenías a dónde llevar el café. Eso ya no es una posibilidad. Ahora realmente tienen que secarlo en la casa para después tomárselo, llegar a otra... sí, literal.
¡Contra!
Por eso que lo digo.
Sí, entonces si el agricultor no se lo puede vender al gobierno, porque si el gobierno lo comprara, lo va a comprar a un precio posiblemente más alto de lo que lo compra afuera en la subasta y lo va a revender, lo tiene que revender al precio que está fijado por DACO, que en este caso son los 324. Eso es matemática. ¿Qué pasa con eso? Eso es matemática. ¿Qué pasa si aprueban ahora un aumento al precio de los 3.24, lo aumentan para equipararlo con el café local? Y como quiera, solamente se hacen 50.000 quintales. Lo equiparaste con 50.000 quintales. Ajá, ok. Se acabaron los 50.000 quintales de Puerto Rico. Pues entonces ahora tienes que comprar el de ADEA en ese aumento que está. Si lo compró en 200 y ahora en vez de 3.24 lo está revendiendo en 3.50, 3.60, en 400, en 500, ¿qué dice la matemática, Orly?
¡Wow!
Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa diferencia positiva o negativa, en este caso positiva? ¿De dónde se va ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Ese dinero vuelve al agricultor, vuelve a la tierra, vuelve a nuestra industria? Esa es la pregunta.
La documentación blanco y negro dice que se supone que el 50% del programa de ADEA, lo que genera, regrese a los agricultores en beneficios, en programas, en insumos, en... Uh-huh.
Se supone que el 50%. Uh-huh. La pregunta es si está pasando, tú sabes. Wow.
La contestación
de que le pregunte.
Wow. Y digo, estamos hablando del café, pero por lo menos que tú tengas algún conocimiento, ¿está pasando con otro tipo de producto también, como el cacao o algo? ¿O no tienes ningún tipo de información en esa parte? Sí, porque
no, no te podría decir con certeza, pero sí te puedo decir que yo sé que la competencia es desigual cuando sea que hablamos de productos producidos aquí versus los importados, porque como dijo Polorita, los costos de producción de nosotros son mucho más altos, así que cuando tú vas al supermercado y compras plátanos de cualquier país latinoamericano que los produce, pues ese supermercado probablemente los compró más barato, con todo y que los trajo,
claro,
los va terminando como quiera un precio, lo vende a un precio que como quiera el margen de ganancia es más alto que haciéndolo con producto de aquí. No tenemos un buen sistema para garantizar que el producto de aquí sea competitivo en góndola, en el supermercado, en el punto de venta.
Nos hemos metido como país en un hoyo que es complicado, aunque por más lindo que uno pueda ser más positivo, ¿no? Pero esto lo hemos hablado en la agricultura overall. ¿Cuánto se importa? El 90% ya, tú sabes, casi. Antes estábamos hablando de que íbamos un poquito en retroceso, o digo, adelantando esa parte a un 85, íbamos viendo las cosas bellas, pero damos un 90, cuidándose un poco más. ¿Esto está ocurriendo por ser el país o es por... Bueno, esto es un conjunto de cosas. Es que trato de simplificarlo, ¿verdad? Volvemos otra vez. Yo trato de simplificarlo, pero no es tan fácil.
No, mira, si vemos a Estados Unidos como una nación, los únicos dos estados, o en este caso de Puerto Rico, un territorio, que producen café son Puerto Rico y Hawái. Y ambos tuvieron sus leyes o tienen sus leyes para proteger las industrias de las plagas, de todo este tipo de cosas. Sin embargo, Hawái se puede importar café verde, Alejandro, a Hawái.
Yo tengo entendido que sí, inclusive el café, un ejemplo de la industria de Hawái, café de Kona, es bien popular, especialmente por el precio de venta que tiene. Y muchas de las marcas que tienen café de Kona realmente terminan siendo un blend. Ellos mezclan el café de Kona con café de otros lugares para poder suplir una demanda de producto, ¿verdad? Tiene buen mercadeo y pues se vende a buen precio.
Exacto. O sea, así que Hawái puede importar su café verde, ¿verdad? Las personas o los torrefactores pueden importar café verde. En Puerto Rico, seguido por la misma ley federal, a través del nivel federal, sí se puede. A ley local, ¿verdad? A nivel estatal, solamente el gobierno de Puerto Rico.
Eso es posible.
Y ahí los dejo con conclusiones.
Pero es posible cambiarlo. ¿Sabes? Esa parte de la ley, es posible cambiarla. No es por qué razón si sí o si no. pero se puede, o ya eso estamos pillados porque es ley y estamos pillados.
Yo, la mayoría de las leyes se pueden cambiar.
Okay.
Yo sí pienso, esta es mi opinión, yo pienso que muchas personas en el sector de café no desean que esa ley cambie.
Okay.
Aquí en el pasado hubo gente tratando de importar café verde para torrefacciones, etcétera, y no se les hizo fácil, se les hizo imposible al punto de que realmente al fin del día no pudieron. Así que yo pienso que la industria como industria no le encanta la idea de comenzar a importar café verde.
Okay.
Ninguna de las dos soluciones, importar los 10% tostados, tiene sus pros y sus contras. Importarlo verde va a tener sus pros y sus contras.
Claro.
Hay que ver a qué mercado uno le está apostando, porque el hecho es que el café que se importa se vende en góndola y se consume. Uh-huh. Algo interesante que no hemos hablado es que, parecido a muchos otros productos, especialmente algo similar quizás a los licores, que tienen varias destilaciones,
uh-huh,
el café es un producto que tú produces un 100% del café. O sea, tú cosechaste, produces. Y tú empiezas, lo que nosotros decimos, limpiar ese café. Tú empiezas a limpiar ese café y mientras más tú limpias, tú te vas quedando con un monto menor.
Oh, claro.
Que por los costos tiene más calidad, pero el costo es mayor y va para mercados diferentes. Así que nosotros somos excelentes tomándonos el café comercial y el 100% del café comercial que se produce se acaba. Más o menos el 30% del café que se produce es calidad de exportación. Ese café es bien difícil moverlo dentro de Puerto Rico. Nosotros no nos tomamos ese café. Ese es el café que te cuesta 15, 18, 20 dólares una media libra.
Uh-huh.
Lo conocemos como café especial. Casi nunca lo encuentras en góndola. Quizás lo compras en un coffee shop o está bajo llave en el supermercado, maybe. Y nosotros ese café, por lo regular, no nos lo tomamos. Así que otra realidad de la industria de café de Puerto Rico es que el mejor café que nosotros producimos dependemos de exportar una parte como café verde o tratar de buscarle dueño a alguien que se lo quiera tomar en Puerto Rico, pero se hace bien difícil y la gran mayoría termina en un almacén, no necesariamente se consume rápidamente como pasaría con el café comercial.
Yo,
esa es otra oportunidad de la industria.
Ese es un punto que ahora que hablas, mencionas eso. Yo había escuchado, y puede que me equivoque, que ese tipo de café premium se sacaba o se vendía para Europa y se compraba muy bien en Europa. ¿Eso es cierto?
Ese famoso café del Papa.
Bueno, no sé. No sé.
Si vas a Ciales y preguntas, el Papa tomó café de Ciales.
Ajá.
Si vas a otras partes de Puerto Rico, no necesariamente tomó café de Puerto Rico.
Okay.
No necesariamente fue café de Ciales. Eso es un chiste que la gente de la industria lo va a entender. Pero mira, además de lo que dijo Alejandro, hay una parte de la industria que no quiere necesariamente que cambie el status quo y hay otra parte de la industria que sí quiere que cambie. Y quizás son unas generaciones un poco más nuevas. ¿Pero por qué? Cuando tú vas a un coffee shop o una torrefacción, mejor dicho, una torrefacción en Estados Unidos, y tú ves que luego de esa misma torrefacción tiene un coffee shop, tienen los famosos blends que Alejandro lo mencionó ahorita. Entonces, ellos dicen, yo quiero un café que sea floral, que sea frutoso, que sea chocolatoso y que tenga estos perfiles. Pues tienes que comprar café de Etiopía, que es más floral. Tienes que comprar un poco de café del Caribe, que es un poco más chocolatoso. Y un café de Brasil para que tenga esta otra cualidad y creas este blend para que en la taza tengas eso. Sin embargo, el café de Puerto Rico solo pues, tiene unas características específicas. Suben y bajan, pero va a tener una. A lo mejor no tiene estas cosas que tiene de otros lugares. Igualmente, de otros lugares no tiene la de Puerto Rico. Y lo quieren hacer para entonces ponerse más creativo en la taza y ofrecerle al público o al consumidor una taza diferente y que lo diferencie de otros, ¿verdad? De otras marcas o de otros coffee shops. Hay una parte de la industria que también sí quiere que cambie y sí quiere que se abra de alguna forma a eso. Y otras también que lo quieren por otras razones y por otros intereses grandes,
claro,
¿verdad? Que quisieran entrar al país y quisieran ser parte de la industria. So, y ahí es donde se complica esto y es donde es donde entra la real situaciones que tiene la industria o tiene esta peculiaridad que tenemos como industria.
Interesante.
No sé si estás cayendo en tiempo con las cositas que estamos viviendo en la industria de café. Y esto es una taza de café, por decirlo así. Suena bien sencillo y está todo esto ocurriendo en la parte de atrás.
No, y estamos más o menos superficial.
Por eso,
sí,
por eso
hay un montón de complejidades que no hemos hablado, pero existen.
Claro, y es bueno, y eso es algo que traemos aquí por eso mismo, dar un poco luz de a las personas de no es tan sencillo de que va a subir un peso o dos, es que todo es un andamiaje que es tan difícil de cuadrarlo, tú sabes. Prácticamente estamos jugando un poco con los agricultores. En su estilo de vida, en lo que ellos han hecho de tantos años, y ahora por subirlo $1, $2, la gente se pelea porque está en la góndola, pero cuánto afecta, ¿no?, a toda la industria. Y verdad, no lo podemos simplificar, y vuelvo y lo digo, ¿no?, en una hora aquí, porque es más complicado de lo que uno cree, tú sabes. Y nadie se pone de acuerdo al final del día. Todavía no hay nadie.
Hay otra alternativa. Uh-huh. Hay otra alternativa.
¿Cuál?
De que sí se puede importar. Se puede importar el café tostado. Ya sea en los granitos, por decirlo así, granitos ya tostados o en molido. Eso sí lo puedes importar. Cualquier persona lo puede importar. Ahora bien, una vez llega al puerto, tienes que pagar un arancel que es de, si no me equivoco, es de $2.50 por libra.
Anda pa'l carajo.
¿Entiendes?
Wow.
Y eso también es parte de proteger la industria. Pues la industria, cuando hablamos de la industria, hablamos de la cosecha, de esos 50.000 quintales. Para asegurarnos que se vende ese café de Puerto Rico, eso es una de las cosas, porque si en otros países compran el café a $200 en la bolsa y tienen una mano de obra mucho más económica que el salario mínimo, vamos a tener un café de alta calidad de Costa Rica, de México, de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de Brasil, bien económico. So, cuando lo trae acá, esa bolsa de café especial, cuando la comparas con la de Puerto Rico, va a haber un disparejo. So, le meten claro. Este arancel. Uh-huh. Para equiparlo. So, lo puedes hacer claro.
¿Y ese, ¿Y ese arancel es para el gobierno también?
Claro.
Okay, para preguntar.
También va para las arcas del gobierno. Claro que sí. Igual que cuando tú traes alcohol, al país, traes otras cosas.
Es para proteger la industria.
Claro.
Usa las comillas, pero sí.
Eso. Mira, hay una compañía aquí en Puerto Rico que hace, tiene una marca de. Tiene su marca, pero compra café de puertorriqueño. De una finca en específico, lo compra verde, lo saca del país, lo lleva a Seattle, donde tiene su torrefacción. Allá, con sus especificaciones, lo tuestan y lo traen a Puerto Rico. ¿Qué pasa cuando ese café entra a Puerto Rico? Café boricua, ¿qué pasa cuando entra tostado aquí?
Tiene que pagar los aranceles.
Paga el arancel.
Pero si lo están haciendo, hay negocio. Con tú y eso vale la pena, ¿sabes?
Puede ser. Habría que entrar en su estructura de costo. Claro. A lo mejor no está ganando mucho. No creo que un café que sea $15, creo que varía la bolsa, a 8 onzas o 10 onzas.
Al final.
No está haciendo dinero. Eso es matemática. No está haciendo dinero. Sí, nada más que con esos $2.50 de la libra del café, acuérdate, café de Puerto Rico Premium, sobre 500, el quintal. Y eso es barato, porque yo he escuchado de café y Alejandro tiene que escuchar, estamos hablando de 700, 800 mil dólares. O sea, estamos usando ese 500 porque es
un número redondo. Un número redondo.
Porque sea algo bonito para la conversación.
Un café premium que todavía no es especial, no se vende. Nadie te compra un quintal de café en la calle en $500 premium. No.
Si lo encuentran, me avisan. Damos la torrefacción.
Lo compramos nosotros. Exacto, pero no existe. Un café premium en la calle por $500 no existe.
Wow. Así que para resumir, cuando hablamos de que el café va a subir, el café va a subir primero en el precio de que ADEA, el Departamento de Agricultura, lo va a revender a los torrefactores. Por ende, en la estructura, en cualquier estructura de costo, pues, ¿qué va a pasar? Ellos lo compran más caro, les sale más caro la materia prima, pues tienen que aumentar el precio, por ende, nos va a subir el café en las góndolas.
En las góndolas.
Específicamente hablando del café comercial. Así que el impacto que tiene aumentarle 1, 5, 20, 100 dólares nos va a impactar en la góndola. Y el bolsillo del consumidor, una vez más, en este país, se va a afectar.
¿Ese aumento está planchado o todavía está en veremos?
Está en conversaciones, todavía no está planchado.
Ok.
Sí. Y como dice el americano, cuando hay un problema, cuando está ocurriendo algo, follow me.
Follow me. Wow. Caramba, Alejandro, agradecido, ¿no? Nuevamente por el ratito. Yo sé que son temas que nos gusta hablar. Sé que es un tema complicado. No se habla con la especificación, ¿no? De estos problemáticos que las noticias pues podemos ver y dicen van a subir y ya, y van a bajar y dejan a las personas como que va a subir. Otra cosa más que va a subir, tú sabes, y nadie sabe específicamente por qué razón, si es bueno, si es malo, porque pues vamos a ver con los ojos que lo pongamos, ¿no? Como el consumidor, si nos estamos viendo con los ojos del consumidor, pues mira, va a subir, es malo. Pero hay una cadena, ¿no? Y estamos como que un poco amarrados al sistema que tenemos como país de que, pues, mano, hay poca agricultura overall, no solamente café, overall, el 90%, ¿no?, que traemos, y viene un huracán cuando estamos recuperándonos y nos pilla, pues no necesariamente es culpa, ¿no?, de nosotros, el agricultor tampoco, es que, oye, ¿sabes?, estamos trabajando en contra de un montón de cosas, ¿no? Y como país overall, pues entonces nos lastimamos. Pero te agradezco, ¿no? Que estés, Alejandro, aquí y nos dediques un ratito.
Antes de irnos, te voy a hacer esta pregunta. Estoy escuchando el podcast. Soy uno de las personas que nos escucha. Estoy escuchando el podcast. Me acabo de enterar hoy que hay una gran posibilidad que la bolsa de café que compro en el supermercado tiene un gran porciento de café importado. Así que no necesariamente estoy tomando café puertorriqueño, aunque siempre pensé que era eso. Quiero tomar café 100% puertorriqueño. Quiero tomar un poquito de esos 50.000 quintales que se hace. ¿Qué tengo que buscar en la bolsa?
Yo me alegro tanto que tú me hayas
preguntado. ¡Wow! Sí.
Ok. Mi exhortación a todo el que esté escuchando, primero, esto va por niveles, como una pirámide. Por favor, beba café.
Sí.
Es importante que beba café. Si dentro que ya usted toma café, ya pasó ese primer nivel, yo bebo café. Por lo menos beba café elaborado en Puerto Rico, que significa que se produjo aquí. Muy probablemente ese café elaborado en Puerto Rico, en la bolsa va a decir, elaborado en Puerto Rico con café
puertorriqueño.
De Puerto Rico e importado. Eso significa que es un blend. De aquí y de allá. ¿De dónde es allá? Pues depende. Pero está elaborado en Puerto Rico. Si ese café dice que es solamente elaborado de Puerto Rico con café importado, significa que es 100% importado, pero se terminó de tostar aquí y se envasó aquí. Eso, todo esto que te estoy diciendo lo dice en la bolsa. Lo que pasa es que lo dice en la parte de atrás, en letra chiquita. Si usted quiere beber café 100% de Puerto Rico elaborado aquí, obviamente, vas a buscar que diga 100% café de Puerto Rico. No elaborado, producido con 100% café de Puerto Rico, que puede significar que tenga arábica y robusta, a menos que la bolsa diga elaborado con 100% café de Puerto Rico arábico.
Claro.
Así ya, que hay un montón de combinaciones que pueden existir. Ahora, la más importante, 100% café puro. 100% café puro significa que no tiene garbanzo, que puede tener arábica, robusta, excelsa, libérica, de cualquier parte del mundo, pero que diga puro café, significa que es café. ¿De dónde? Pues de algún sitio.
Okay.
Pero no necesariamente de aquí. Ahora, esta es la segunda exhortación. La primera era, beba café. Sabemos que el café de aquí, 100%, es un poquito más caro. Así que yo estoy claro, y yo no todos los días tomo café especial, yo tomo de todo un poco. Hay días en que me cuelo mi café, me lo disfruto y me tomo mi café especial, premium, lo que sea. Así que en la medida que usted pueda tomar café de Puerto Rico, y si puede tomar un café 100% de Puerto Rico, por favor, hágalo para que aporte a la industria. Pero como todo, o sea, lo importante es promover que ese café, esos 240 mil quintales se muevan, y si se pueden mover los 40 mil o 50 mil que producimos nosotros más rápido, pues mejor todavía. Pero estoy claro que es como mezcal, vino y un montón de otros productos que yo todos los días no me puedo comer un filet mignon de 40, 50 pesos el plato. Eso es para unas ocasiones especiales, y el café es más o menos igual porque se ha convertido en un commodity. O sea, si yo no me tomo ese café todas las mañanas, realmente el día no corre. Así que es bien importante.
Sí. Mira, pero no importa.
Antes de que terminemos, esta es más importante todavía. Yo no me considero un experto en la industria de café de Puerto Rico, así que yo todo lo que he dicho lo estoy diciendo con la mejor intención de que la gente entienda un poquito mejor de la industria, pero
definitivo
va a haber sentimientos y pensamientos encontrados. Y la idea precisamente de este tipo de conversación es abrir la conversación para que otra gente con pensamientos diferentes o con otras ideas que puedan complementar, inclusive ayudarnos a nosotros a ver las cosas diferentes, que salgan y hagan lo mismo y tengan la oportunidad de expresarse para que al final del día lleguemos a conclusiones y hagamos mejor las cosas para que se beneficie
el país.
O sea, nosotros los puertorriqueños, por supuesto.
100% de acuerdo, y hago eco a tus palabras. Y voy a la última pregunta. Y esta la voy a contestar yo mismo.
Nice.
Siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor café? Y el mejor café es que a usted le guste. No importa si es 100% puro, si es 100% arábico, si es Puerto Rico elaborado o producido en Puerto Rico, si es café mexicano, dominicano, mezclado, importado, que pagó arancel o no pagó arancel. Al final y al cabo, es una misma industria, son manos puertorriqueñas que están trabajando en todos los niveles, es café y casi todos deben tener por lo menos 1% de café local. Así que, como dijo Alejandro, tomemos café, continuemos tomando café, y si a usted le gusta X marca o otra marca, que es blend, o es boricua, no es boricua, es semiboricua, o es mestizo, o es lo que sea, siga bebiéndolo, no hay ningún problema, pero siempre es bueno que tengamos estas conversaciones, que informemos sobre estas cosas, que entendamos un poquito más cómo funciona la dinámica de nuestra Isla del Encanto y que continuemos teniendo estas conversaciones a futuro.
Eso es así.
Y el ejemplo de Orly, hay veces que no importa lo que esté en la taza que se esté tomando ahora mismo, hay veces que lo más importante es la conversación alrededor de la taza de café. Y cuando sacas el tiempito para hablar con dos panas de un tema que te interesa y la pasaste súper bien. Y el café en la taza puede que sea cualquiera, pero el ratito se pasa. Así
claro,
que el café viene con la experiencia, ¿verdad? De lo que está ocurriendo alrededor de él.
¿Estás escuchando eso, Beli?
Muy bien.
Oye, págate una tacita de café.
Me invitan.
Tú, pero yo me pongo técnico, tiene que ser el cafecito especial hecho por un barista.
Pero así que, no venga
a colarlo en tu casa y me lo traigas a un termo.
Pero no le comentaste a Alejandro que eran los invitados, son los que nos invitan eventualmente, ¿no? Tú no le explicaste eso al principio.
Ay, Dios mío. Qué cachetero, chico, qué cachetero.
No, pero nuevamente, gracias Alejandro por dedicarnos un rato. Darnos luz, ¿no? Un poquito, pues por lo menos hablar y que la gente entienda sobre estas situaciones que nos pasan en la agricultura y es comida, ¿sabes? Volvemos. Esto es algo de lo que buscamos Paul y yo siempre para que ustedes entiendan, nos vean, hablemos, nos inviten, pero siempre son problemáticas que hay que hablarlo y de cualquier conversación puede salir la solución, ¿no? Así que gracias de verdad por estar un rato con nosotros.
A servirle. Gracias por la oportunidad.
Paul, gracias, Alejandro.
Paul,
sigan bebiendo café.
A tomar café. Y oye, y ustedes que escucharon la conversación, comenten en las redes sociales, hablemos de comida en Facebook, Instagram, y sigan compartiendo, ¿verdad?, en todas las plataformas de podcast. Bueno, se acabó esto. Qué buen tema.
Seguimos.
Café siempre es un buen tema.
Eso es. Estoy aquí sudando porque es un tema complicado y que tiene muchas emociones, y que tiene muchas vertientes que no necesariamente hablamos, y depende en qué lugar esté y con quién esté hablando, pues sí. Lo ven desde diferentes puntos y todos tienen su perspectiva, y puede que estén bien, puede que estén mal, pero hay muchas vertientes, y qué bueno que pudimos tenerla, y qué bueno que podamos tenerla a futuro, y estaremos pendientes de lo que pasa con el aumento o el no aumento, y seguiremos discutiendo esto. Así que Alejandro no está fuera de nuestro micrófono, y esperamos tenerlo pronto para seguir hablando de el café en Puerto Rico. Así que a todo el mundo que nos escucha, dale. Nos vemos. A todo el mundo que nos escucha, gracias.
Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.